Hola, bienvenidos al capítulo número 10 de De Puta Madre Podcast. En este capítulo vamos a hablar del terror. Terror como género. Terror en el cine, terror en los cuentos, terror en la vida. Terror. Emociones, cultura pop, maternidad, emigración. De Puta Madre Podcast.
De Puta Madre Podcast.
Un mundo imaginario, un sinfín de emociones. Garantizamos dispersión. Duendes. De Puta Madre Podcast. Con la conducción de Pepe Hernández. Mi conducción. Hola. En este capítulo quizás específicamente voy a querer hablar de las películas o como de los íconos del terror. Desde que soy pequeña me gustaba a mí el género del terror. Recuerdo que vi todas las pesadillas de Freddy Krueger. También It, no recuerdo haberla visto, la vi de grande y me quedé dormida. Pero no me acuerdo como del impacto It. Sé que era muy terrorífico el payaso, pero no creo que no vi la película. Me acuerdo también de películas como setenteras o ochenteras, la verdad, como La Cosa, La Mancha Voraz. Había una película que se llamaba Las 100 Caras de la Muerte, que era como que se promocionaba en cierta forma diciendo que era la película como más prohibida en todo el mundo.
In one brief moment, within the span of a heartbeat, your world could stop.
Entonces, en el fondo te hacían sentir que ibas a ir a arrendar. Imagínate, en esa época uno las arrendaba, yo las arrendaba en Blockbuster, en Talca, y antes de Blockbuster había una tienda de video que se llamaba Casal, y eran como tiendas de video chicas, como que los dueños eran familias chicas, no eran estas cadenas como internacionales de video. Y recuerdo que, claro, en esa época se arrendaban las películas ahí, y recuerdo haber ido a arrendar esta película que se llamaba Las 100 Caras de la Muerte, que era como prohibidísima en el mundo, y uno se sentía como en realidad arrendando algo muy prohibido. Y en realidad eso era como un documental, se podría decir, con imágenes de muertes de todo tipo, gente que cae de edificio, y eran como imágenes. Pero no recuerdo como el impacto real. De lo que sí recuerdo como un impacto súper real, que ya como que voy a hablar del terror y voy a hablar un poquito de sangre o de imágenes que no son muy, muy armónicas para la visión y para el corazón, pero recuerdo que una vez entré, sin querer, como a un pabellón de fotografía de los carabineros en una feria que se hacía en Talca que se llama FITAL, y entré a esta feria. Era chica, no recuerdo qué edad tenía, pero no sé, ya 12, 13, no sé. Y como que nadie avisaba, o quizás sí, y no me acuerdo. Voy viendo la foto y de repente entro a las fotos como al pabellón de los accidentes. Y recuerdo que vi una foto que me impactó mucho. De hecho, lo estoy recordando ahora y recuerdo esa imagen y no se me pudo borrar. Y yo decía, pero ¿cómo esta foto no está prohibida en esta exhibición? Porque la encontré heavy. Era una persona que había sido atropellada y que estaba un poco, o sea, estaba deshecha en cierta forma como su cuerpo. Y muy gore, una escena gore. Era la lengua le salía como por la garganta. Heavy. Heavy esa imagen, no quiero que se queden con esa imagen, pero bueno, si estamos hablando del terror y de estas cosas, sí, pues me pasó eso sin querer entrar a este pabellón de Carabineros de Chile. De Puta Madre Podcast. Bueno, como voy a hablar de terror, quería hablar un ratito de lo que eran las películas de Freddy Krueger. Busqué porque no me acordaba cuántas películas eran y son 9 películas con Freddy Krueger, que es el personaje principal, el protagonista. Ahí está de la 1 a la 6, que eran las pesadillas en Nightmare o en Elm Street, donde eran como un grupo de jóvenes. De hecho, la número 1 es como la típica, la clásica película gringa, como adaptada donde están todos como los jóvenes populares de la escuela y... Bueno, y todos comienzan a tener estas pesadillas y empiezan a morir. Y después más adelante viene, no recuerdo, parece que era como la misma generación de jóvenes que iban como creciendo, envejeciendo. Creo que la protagonista llega a ser como abuela, eso es lo que recuerdo. Y después vienen otras películas de Freddy, que son las 3 restantes, porque de la 1 a la 6 tienen que ver con este grupo de jóvenes. Y después viene la 7, que es Jason Goes to Hell, que esa no la vi. Después otra que Freddy versus Jason, no la vi. ¿Qué Jason? El Jason de... A mí se me confunde Jason con la persona de la máscara blanca, que parece que es de Martes 13. ¿O es lo mismo? Voy a averiguar. Es el mismo. Aquí me sale que Friday... es, claro, el protagonista era Jason. Pero esa película tampoco la indagué tanto, no la vi. Creo que la vi, pero como que no me pasó mucho. Bueno, las que sí vi eran esta Freddy Krueger que vi, bueno, como les decía, estaba esta que era de Freddy vs. Jason, que es el Jason de Martes 13, y la nueva versión de la primera, que eso me acuerdo que la fui a ver al cine, fui con mi hermana, que las dos éramos como amantes un poco de esta saga de pesadillas, y ahí cuando vi esa película me pasó que, pucha, yo no sabía como la historia de Freddy Krueger, yo no la sabía. Sabía que había sido quemado como por un grupo de gente, pero después... En la película, como en el remake de la primera, se cuenta que, claro, lo quemaron los apoderados de un colegio porque Freddy Krueger había sido abusador de niños. Entonces, como que hubo un quiebre en mi corazón, porque a mí me caía bien Freddy Krueger, como independiente de como su aspecto, me caía bien Freddy Krueger. Pero bueno, Freddy Krueger pedófilo. Entonces ya como que no me cayó bien y ahí fue como, oh, una desilusión, porque yo no sabía.
De puta madre podcast.
En este capítulo les quiero dar un regalo, quiero leer un cuento de Edgar Allan Poe, porque también estuve como sumergida un poco en el mundito de Edgar Allan Poe esta semana, a raíz de un proyecto que tengo en mente, y estuve leyendo algunos cuentos de Edgar, vi la biografía de él, sin duda un ser muy particular, desde su imagen hasta su misma historia, su muerte, que es muy... la muerte de Edgar Allan Poe, que es muy curiosa, qué habrá pasado con él, por qué apareció tirado como... en un canal, en la madrugada, con ropa que le quedaba grande. Impactante, como se habrá drogado, habrá pasado como algo, le habrán hecho algo. Como decían que una de las posibilidades que existía de su muerte, porque nunca se supo, era que en esa época se hacía como un tipo como de crimen, se podría decir, donde en el fondo raptaban a una persona, la obligaban a votar, en caso de que estuvieran como en épocas de elecciones, como que la obligaban a votar por ciertas cosas y después les daban como cosas para que se perdieran el conocimiento y los dejaban tirados. Una cosa muy rebuscada, que eso tenía como un nombre, de hecho, como ese tipo como de crimen, pero muy rebuscado, como que francamente es muy raro cómo llegó a estar tirado en un canal de madrugada con ropa que le quedaba grande. Extraño. Edgar Allan Poe tiene muchísimos, muchísimos cuentos. Yo recuerdo que cuando chica, en el colegio, nos hicieron leer el libro de Edgar Allan Poe y los papás se quejaron. Hubo un grupo de papás que se quejó porque eran muy, muy terribles los cuentos. Y la verdad es que yo me acordaba de algunos cuentos, pero solo así como me acordaba de unos bichos como que habían en la almohada que chupaban como la sangre o la energía de las personas que dormían ahí. Y era como la imagen que tenía y me acordaba del gato negro. Y bueno, y ahora esta semana leí cuentos de Edgar Allan Poe que me parecieron, sí, súper, como las imágenes que tienen los cuentos de Edgar Allan Poe son fuertes igual, es un terror bastante específico, tiene otros cuentos que son como de comedia, en fin, pero es un terror bastante específico, pero es bueno, será porque es como el relato corto, yo soy muy relato corto, de hecho escribo cuentos y son cortos también, entonces por eso me... O sea, no es que tenga una biblioteca de cuentos. Estoy empezando a escribir cuentos, como a soltar la mano con eso. Tengo un poco la cabeza puesta en eso. Y bueno, eso. Me enteré que el señor Edgar Allan Poe, el rey del cuento corto. Como Álvaro Salas del chiste corto. Bromas también en De Puta Madre Podcast. De Puta Madre Podcast. Entonces les quiero regalar el resumen, porque no les voy a leer entero el cuento del gato negro, porque si no estaríamos en un audio muy largo y la idea de este podcast es que lo escuchen hasta el final con energía, con energy. Entonces, vamos a empezar. El gato negro, Edgar Allan Poe. Como moría el día siguiente... El narrador decide presentar los hechos de una historia pasada que lo ha dejado aterrorizado y destruido. No espera que le crean, ya que él mismo le cuesta creer lo que pasó, pero mantiene la esperanza de que tal vez alguien pueda encontrarle una explicación lógica y natural a los acontecimientos. De joven, el narrador es tan amable y cariñoso que todos se burlan de él. En cambio, encuentra cariño y fidelidad en sus mascotas. Por este motivo se termina casando con una mujer igual de apasionada por los animales que él, y pronto se llenan de mascotas. Su favorito es un gato negro, de nombre Plutón, grande, hermoso e inteligente, del cual su supersticiosa esposa comenta, en línea con la creencia popular, que es una bruja disfrazada. Pese a la amabilidad de su juventud, durante los años subsiguientes, el narrador cae en el alcoholismo. Se vuelve irritable, agresivo, y comienza a maltratar y agredir tanto a su esposa como a sus mascotas. Hasta entonces su agresividad no se vuelca sobre Plutón, su preferido. Pero una noche, en la que llega ebrio a la casa, trata de agarrar el gato, que asustado lo muerde. Encolerizado, el narrador se venga del felino, tomando un cortaplumas y quitándole un ojo. Al otro día, ya sobrio, el narrador siente remordimiento, aunque no tanto como para dejar la bebida. Por su parte, el gato se recupera, pero desde entonces escapa de su dueño cada vez que lo ve. Pese a que esta actitud le produce pena al narrador, pronto comienza a irritarse, ya que siente que se trata de una provocación deliberada. Finalmente, un sentimiento de perversión primitiva lo lleva a colgar al gato de un árbol. Esa misma noche, la casa del matrimonio se incendia. Y aunque nadie muere, pierden todas sus posesiones en el fuego. Extrañamente, la única pared de la casa que se mantiene en pie conserva el contorno de la imagen de un gato con una soga alrededor del cuello. Aunque la imagen lo perturba, el narrador deduce que alguien debió haber tomado al animal del árbol para arrojarlo por la ventana y así despertarlos del incendio. Al golpear contra la pared de yeso, su contorno habría quedado grabado debido a la acción del fuego. A partir de esa noche, el narrador empieza a experimentar pena y remordimiento por el recuerdo de Plutón, y en ocasiones, incluso, hasta busca un reemplazo para la mascota. Por eso, cuando una noche encuentra en una taberna un gato muy parecido al anterior, decide llevarlo a la casa. A la mañana siguiente, sin embargo, descubre que a este gato le falta un ojo y todo su cariño se transforma primero en rechazo y eventualmente en odio. Como no quiere maltratarlo, el hombre empieza a evitar al animal. No quiere ceder ante sus impulsos perversos, ya que la culpa por su anterior crimen lo atormenta. Para colmo, una característica de la criatura empieza primero a llamar su atención y luego a espantarlo. Se trata de una mancha blanca que encontró en su pecho y que, aunque al principio no tiene forma definida, con el tiempo se transforma en el contorno de una soga similar a la que usó para ahorcar a Plutón. Además, pese a la aversión y el miedo que le produce su mascota, el gato responde buscándolo aún más para darle cariño. La constante cercanía del gato se vuelve algo tortuoso que acaba con la poca bondad del narrador y lo convierte en una persona llena de odio. Su irritabilidad es tal que en una ocasión, el gato se le cruza por delante dificultándole el descenso por las escaleras de su nueva casa, lo que le provoca un arrebato de ira en el que trata de matarlo de un hachazo. Sin embargo, la violenta acción no se consuma, ya que su esposa se interpone. Como consecuencia, el narrador descarga su violencia contra ella y la asesina con el hacha. Luego, resuelve esconder el cadáver en el hueco de una pared de su alojamiento, recientemente sellada con yeso. El escondite es imperceptible, impecable. En cuanto al gato, aunque lo busca para darle muerte, no lo encuentra. Y esa noche, después de mucho tiempo, logra descansar plácidamente. 4 días después, la policía llega a investigar la desaparición de su mujer. El narrador, tranquilo y sin culpa, colabora con la búsqueda. Luego de varios recorridos, la policía no consigue encontrar nada, lo que le provoca al narrador el deseo de alardear de su triunfo. Sin embargo, mientras los está despidiendo, comenta irónico que la casa está excelentemente construida y golpea con el bastón la pared que esconde a su esposa muerta. En ese momento, un espantoso y ahogado llanto se oye desde el muro y llama la atención de los policías. Debido a las sospechas, los agentes hacen derribar la pared, descubriendo así el cadáver en descomposición de la mujer con el gato vivo sobre su cabeza. El gato de Edgar Allan Poe, El gato negro.
De Puta Madre Podcast.
Este cuento, resumen, y muchos otros cuentos que leí el retrato Oval, leí también la caída de la casa Usher. Está súper interesante porque no recordaba francamente como los cuentos de Edgar Allan Poe, pero sí su nombre lo recuerdo harto, será porque a mi hermana como que le gustaba, entonces me quise como enfocar en él para este capítulo. Y también, nada, pues sin dejar de hablar o de hacer una pasadita por Pesadilla, que de verdad eran mis películas favoritas. Pesadilla sin duda fue una de mis películas favoritas, o es una de mis películas favoritas de terror. En la actualidad no veo películas de terror porque como que no, quizás volvería. Es que como que cuando ya se pierde la magia como del terror audiovisual, me pasa que quizás me gustaría ahora irme más por la onda de leer cosas de terror, más que ver cosas de terror. Aunque sin duda es la película que por siempre me va a dar miedo, yo creo que la puedo ver hasta los, no sé, 80 años y que estoy viva, aunque sea a las 3 de la tarde con luz, sol y todo, El Exorcista a mí me da miedo hasta el día de hoy. Esa la he visto ya unas 2 o 3 veces y esa me da miedo. Yo creo que no hay etapa en que no me dé miedo. Y lo he comentado con otras personas y como el tema del Exorcista, yo creo que a todos nos ha marcado El Exorcista. Es una película que está súper bien hecha y siento que te logra como impregnar como el terror, el miedo. Entonces, eso sí recuerdo que fui a ver al cine cuando le hicieron como el remake también del Exorcista, que era como que incluían como imágenes prohibidas, así una hueá también. Tiene que haber sido en la época de Las Caras de la Muerte, ese video que les comentaba. Cuando había películas que se publicitaban mucho como esto está demasiado prohibido, como vamos a ir a ver algo muy enfermo y sádico. Y recuerdo que el remake del Exorcista tenía un poco esa propaganda y cuando la fui a ver quedé un poco desilusionada porque no me acuerdo que lo único nuevo que le agregaban era como que de repente dentro de una imagen y otra, una escena y otra, como que había un corte y aparecía la cara de la mina. Eso recuerdo que era como lo que le habían agregado. Y sí, recuerdo haber salido un poco desilusionada de esa visita al cine para ver El Exorcista. Está El Exorcista, Pesadilla.
De puta madre podcast.
De puta madre podcast.
¿Qué otra película había como de terror? Ah, esa que es del cementerio de mascota, que es de este gato que muere, este niño que después muere y que la mamá revive al gato y al niño, y que después son como zombies. Se llamaba Cementerio de Mascotas, po. Esa película era muy de tarde en Canal 13. En Canal 13 en las tardes a veces daban películas de terror. También había una que a mí me daba miedo, o sea, la vi un par de veces, no recuerdo cómo se llamaba, pero era como de una imagen de un hombre como de edad media, no tengo idea, que era como que se veía como al fondo de una montaña y era como, ay, no recuerdo, pero era como un espejismo, era algo que, ay, no recuerdo, pero bueno, me acuerdo que en Cine en su casa se llamaba como esa sección de la tarde de Canal 13, recuerdo que daban a veces películas de terror. Bueno, gran amante de las películas de terror cuando era niña, iré indagando más, yo creo que ahí vamos a pegarnos entonces un capítulo de terror tomo 2. Este va a ser el tomo 1 y eso, espero que les haya gustado. Indaguen por ahí en películas, en el terror, en las historias de terror. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao.
Emociones, cultura pop, maternidad, emigración. De puta madre podcast.
De puta madre podcast.
Un mundo imaginario, un sinfín de emociones. Con la conducción de Pepe Hernández. Mi conducción.